Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 15 de mayo del año 2009. Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Voy a compartir con vosotros un estudio bíblico que hice hace varios años. Trata sobre Abraham, la historia de Abraham, muy interesante y que tiene una gran enseñanza espiritual para nosotros. Entonces, es lo que voy a compartir con vosotros. Primero vamos a dar gracias a Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias por haber permitido que nos reunamos aquí. Señor, gracias por cada uno de los hermanos, de las hermanas que están aquí para aprender más de la palabra tuya, la sana doctrina. Y gracias porque podemos así edificarnos en esta fe, en esta santa fe que creemos, en esta fe que tú has revelado en las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos que abras la mente de aquellos que vayan a escuchar este mensaje para que les sea de bendición, de edificación y para que sea de gran enseñanza para ellos. Texto que vamos a aprender de nuestro padre Abraham, que tiene una gran enseñanza espiritual para nosotros, que tú nos has revelado en las Sagradas Escrituras para nosotros. Padre Celestial, te pedimos por los hermanos que no han podido entrar por el horario o por las razones que sean, para que sigas con ellos, les sigas protegiendo, les sigas cuidando, les sigas guardando de todo mal. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, el estudio que voy a compartir con vosotros es sobre una gran enseñanza que encontramos en nuestro padre Abraham. Vamos a comenzar leyendo un pasaje que se encuentra en Génesis. Tenéis una Biblia, os recomiendo que abráis en Génesis, capítulo 12, versos 10 al 20. Génesis 12, 10 al 20. Y vamos a ir por partes. Mira, en primer lugar, en el verso 10, Génesis capítulo 12, verso 10, leemos que Abraham y su esposa Sarai, descendieron a Egipto. Descendieron a Egipto porque una gran hambruna se había desatado en la tierra de Canaán. En segundo lugar, hermanos, fijaos que Abraham le pidió a su esposa Sara, que dijera a los egipcios que ella era su hermana. Lo cual era verdad, hermanos, como voy a demostrar, como vamos a ver más adelante. Porque Abraham temía que los egipcios le mataran si decía que era su esposa. ya que Sarai, Sarai era una señora muy hermosa, muy apetitosa sexualmente hablando, como podemos leerlo, por ejemplo, en los versículos 11 al 13, ahí en Génesis capítulo 12, versos 11 al 13. En tercer lugar, hermanos, cuando Abraham y Sara llegaron a Egipto, fijaos que los egipcios y los príncipes vieron la hermosura de Sarai, y entonces lo que hicieron es que se la quitaron a Abraham. Se la quitaron y la llevaron nada menos que a casa del faraón de Egipto, para que la hiciera su esposa. Esto lo podemos leer en el verso 15. En cuarto lugar, como recompensa, Abraham recibió del faraón de Egipto muchos regalos. Esto lo podéis leer en el verso 16. Entonces, hermanos, entonces el señor Yahvé hirió al faraón de Egipto y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, como leemos en el verso 17. En sexto lugar, el faraón llamó entonces a Abraham y le reprochó el por qué le ocultó que Sarai era su esposa. Lo cual significa, hermanos, que Sarai debió decirle al faraón que ella era esposa de Abraham. Esto lo podemos leer en los versos 18 y 19. Entonces, fijaos, hermanos, que el faraón noblemente, de forma noble, entregó a Sarai a su esposo Abraham y le dijo que se fuera de Egipto. Esto lo podemos leer en el verso 20. ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Qué conclusión sacamos? Pues mirad, Abraham actuó de forma cobarde, solamente para salvar su pellejo. Pero Abraham, hermanos, Abraham no mintió cuando dijo que Sarai era su hermana, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, por ocultar a los egipcios que Sarai era también su esposa, los príncipes de Egipto le quitaron a su esposa para dársela al faraón. Abraham lo ocultó y entonces los príncipes de Egipto le quitaron a su esposa Sarai para que se casara con el faraón de Egipto. Mirad, hermanos, si Abraham hubiera dicho toda la verdad y no solamente una parte de la verdad, entonces los egipcios le habrían respetado a su esposa Sarai y no se la habrían quitado, no se la habrían llevado a casa del faraón de Egipto para que se acostara con ella. Observad, hermanos, que Abraham no entregó jamás su esposa al faraón, porque el versículo 15 dice bien clarito que fueron los príncipes de Egipto los que le quitaron a Sarai. Se la quitaron a Abraham y se la llevaron a casa del faraón para que él la tomara por esposa. Y esto, sin ninguna duda, hermanos, debió ser pues una tragedia tremenda para Abraham, el cual pues amaba a su esposa Sarai. Pero resulta que fue Sarai quien dijo entonces la verdad al faraón, diciéndole que ella era esposa de Abraham. Y como resultado de todo esto, pues ambos fueron expulsados de Egipto. ¿Cuál es la enseñanza? Pues sencillamente que nosotros los cristianos, tenemos que ir siempre con toda la verdad por delante. Aunque parezca que ese ocultamiento de la verdad, que ese ocultamiento de parte de la verdad, nos va a salvar la vida. Es siempre un pecado, hermanos, es un error. Siempre tenemos que decir toda la verdad y no medias verdades, cueste lo que cueste. Vamos ahora a Génesis capítulo 20, versos 1 al 18, donde se habla del rey Abimelec. Mirad, Abraham acampó como forastero en el país de Gerar. Esto lo leemos en el verso 1. Entonces Abraham, una vez más, fijaos lo que ocurrió, una vez más ocultó parte de la verdad para salvar su propio pellejo. Y dijo al rey de Gerar, Abimelec, que Sara era su hermana. Entonces Abimelec se llevó a Sara a su casa para hacerla su esposa, como leemos en el verso 2. Y aquí nos podemos imaginar, hermanos, la cara de tonto, de estúpido que debió ponérsele a Abraham cuando le quitaron de nuevo a su esposa Sara, unos paganos, tropezando a Abraham una vez más pues en la misma piedra. Está claro, hermanos, que la lección que Abraham tuvo en Egipto no la aprendió, sino que utilizó la misma táctica de ocultar parte de la verdad en lugar de decir toda la verdad a los paganos. Mirad, entonces Dios entonces le mostró a Abimelec en sueños, que Sara estaba casada con Abraham y que esto pues le iba a costar la vida al propio Abimelec, al rey Abimelec. Esta amenaza de muerte por parte de Dios dejó completamente aterrorizado a Abimelec, como leemos en el verso 3. Entonces Abimelec tuvo en sueños un diálogo con Dios y le dijo a Dios que él era inocente, porque Abraham le dijo que era su hermana, como leemos en los versos 4 y 5. La respuesta de Dios, hermanos, pues fue muy misericordiosa hacia Abimelec. Fijaos que el Señor comprendió que Abimelec actuó con integridad de corazón y sin malicia, y fue Dios quien impidió que Abimelec tuviera relaciones sexuales con Sara, como leemos en el verso 6. Entonces Dios, fijaos, Dios le dijo a Abimelec que devolviera a Sara a su legítimo esposo, Abraham, y Abraham oraría por Abimelec para que éste viviera. Así lo leemos en el verso 7. Entonces Abimelec se levantó por la mañana, temprano, y contó este sueño a sus siervos, el cual pues les produjo mucho miedo, como leemos en el verso 8. Entonces fijaos que el rey Abimelec llamó a Abraham y le soltó una gran reprimenda. Le reprendió, diciéndole que hizo lo incorrecto al ocultar que Sara era su esposa. Así lo leemos en los versos 9 y 10. Fijaos, hermanos, qué vergüenza para Abraham, un rey pagano que no conocía al Señor Yahvé, reprochando, reprendiendo al santo Abraham por haber ocultado toda la verdad. Nos podemos imaginar a Abraham, hermanos, con la cabeza gacha y rojo avergonzado, rojo como un tomate de vergüenza. Fijaos ahora que el rey Abimelec le preguntó a Abraham qué pensaba cuando ocultaba que Sara era su esposa. Y la respuesta de Abraham fue que él creía que en esa tierra no había temor de Dios y que le matarían si decía la verdad de que Sara era su esposa. Así lo leemos en el verso 11. Como podéis ver aquí, hermanos, lo que hizo Abraham fue juzgar erróneamente a esos paganos, ya que ellos también temían a Dios. Esos paganos temían a Dios, pues la conciencia de cada ser humano nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y esto es algo que Abraham no llegó a comprender cuando ocultó que Sarai era su esposa. Seguidamente Abraham dijo la verdad ante el rey Abimelec, que Sara también era su hermana. Pues fijaos, hermanos, fijaos que Sara era hija de su padre, pero no de su madre, lo cual significa, hermanos, que Abraham no mintió cuando decía que Sara era su hermana. Simplemente lo que hizo Abraham, hermanos, es ocultar que también era su esposa, y lo ocultó sencillamente para salvar su pellejo, para salvar su vida. Por lo tanto, es un error tremendo decir que Abraham mentía cuando dijo que Sara era su hermana. Abraham no estaba mintiendo, era su medio hermana. Así lo leemos en los versos 12 y 13. Observad también ahora cuál fue la reacción del rey pagano Abimelec. Fijaos cuál fue su reacción. Al oír Abimelec toda la verdad de Abraham, entonces el rey le recompensó con ovejas, con vacas, siervos, siervas, y además le devolvió a su esposa Sara. Y no solo eso, le dijo que podía habitar donde quisiera dentro de su reino. Así lo leemos en los versos 14 y 15. Está claro, hermanos, que ese rey pagano conocía a Dios y amaba la verdad, y por eso es que recompensó a Abraham de forma tan generosa. Fijaos que este rey Abimelec también regaló a Abraham mil monedas de plata, una fortuna muy grande en esa época, y entonces Abraham oró a Dios. Y entonces el Señor sanó las enfermedades a Abimelec, a su mujer y a sus siervas. Y además tuvieron hijos, como leemos en los versos 16 y 17. Por lo tanto, hermanos, Abraham jamás entregó a su esposa Sara al faraón ni a Abimelec. Abraham no era tan estúpido como para entregar a su hermosísima esposa Sara a unos reyes paganos. Simplemente esos reyes paganos se la quitaron a Abraham. ¿Por qué razón? Pues por ocultar a Abraham toda la verdad. Y no decir que además de ser su medio hermana, también era su esposa. Abraham se habría evitado todos estos disgustos, hermanos, si desde el principio hubiera dicho toda la verdad. Sin embargo, Dios en su sabiduría infinita, por lo que hizo, permitió que Abraham ocultara toda la verdad respecto a su esposa Sara, para enseñarle al final una gran lección, la cual aprendió Abraham al final, y es que siempre hay que decir al mundo toda la verdad sin ocultar nada, cueste lo que cueste, ya que ocultar toda la verdad nos puede traer consecuencias muy dolorosas e indeseables, como así le ocurrió en esta historia a nuestro padre Abraham. Pues esto es lo que quería compartir con vosotros, hermanos, este breve estudio, un estudio muy bonito, sobre esta narración que encontramos sobre la historia de nuestro padre Abraham cuando estuvo en Egipto y también cuando estuvo con el rey Abimelec, se encontró con el rey Abimelec. Ya si tenéis alguna cosa para compartir, queréis añadir algo más, pues podéis activar los micrófonos y tenéis la palabra, hermanos. Jesús dijo, por ejemplo, santificado sea tu nombre, o hice en mi nombre, bautizad en mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesús, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa eso? Pues significa sencillamente a la persona. Cuando Jesús dijo santificado sea tu nombre, lo que estaba diciendo es que santifiquemos al Padre, santifiquemos al Dios Padre, al Padre de Jesús. Y Jesús, cuando nos enseña a orar a Dios en vi, no nos enseña a llamarle Jehová Padre, Padre Jehová, como dicen los... A ver, Envi, silencia el micrófono un momentito. Cuando no estés hablando, Envi, eso, silencialo, porque te empiezan a sonar ahí todo tipo de ruidos y no... Entonces, Envi, Jesús nunca nos enseñó a decir Padre Jehová ni Padre Yahvé. Nos enseñó a amarle solamente Padre. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y vosotros entréis en un salón del reino de los testigos de Jehová y siempre oran diciendo Padre Jehová, Padre Jehová, Padre Jehová. Y así no nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó a orar solamente llamándole Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Porque si no, Jesús habría dicho, oraréis así. Jehová nuestro, Padre Jehová que estás en los cielos. Eso nunca lo dijo Jesús. Jesús solamente nos enseñó a llamarle Abba, es decir, Padre, nada más. Porque un hijo siempre llama a su padre le llama papá, le llama padre. Nunca le llama por su nombre propio. Vosotros cuando erais pequeños, cuando erais críos, ¿cómo llamabais a vuestro padre? ¿Por su nombre propio? No, le llamabais o bien papá o le llamabais padre. Pero nunca le llamabais por el nombre propio. Pues lo mismo nos enseñó Jesús a nosotros. Así que esto de que si Jehová, que si Yahvé, que si Yahvé, pues no tiene la menor importancia, por lo menos para mí. Vamos.
Hola, hermano Tito. Una consulta.
Sí, Robert.
Creo que quedó pendiente un debate con el hermano Ramón Cavazos. ¿Ese no se va a efectuar?
El sábado a las 12 de la noche. Creo que lo sabe Ramón. Es el sábado cuando vamos a tener el debate.
Ya, porque yo lo estuve buscando acá en la página y no aparece. Pensé que lo habían dado o que no.
No, ya no lo había. Todavía no. Tercer debate no. El tercer debate lo vamos a dar el sábado. El tercero y el último, porque ya no vamos a tener con Ramón más debates sobre este tema, pues ya es un tema agotado. Entonces solamente queda la tercera parte.
La tercera es la vencida y ahí se rinde el hermano Ramón.
Pues yo creo que sí, que Ramón ahí no, ya lo tiene claro, Si no lo tiene claro ya ahora, pues yo creo que ahí se tiene que darle claro.
Sí, yo espero que... Esperemos, hermanos, que el Señor le abra la mente pues para que entienda la verdad. Porque
pero si es una cosa tan sencilla, yo no puedo entender que una cosa tan sencilla como, o sea, si dice claramente la Biblia que primero se han resucitado los muertos y nosotros los vivientes junto con ellos, ¿cómo puede pensar alguien que el arrebatamiento fue o va a ser antes del fin? Es que yo no lo entiendo, es que hay unos textos que son tan claros en la Biblia que yo no entiendo por qué inventan una cosa como esa. Es que no lo entiendo, de verdad. Hay cosas que son más complicadas, pero a lo mejor son más difíciles de entender, pues sí.
Pues prefieren creer en esa otra doctrina porque es muy atractiva esa doctrina. Eso, pensar que los cristianos, que la iglesia van a ser sacados de la tierra antes de que vengan periodo de tribulación, de persecución, pues eso es muy atractivo para la gente, muy agradable para la carne, ¿no? Entonces eso pues es más fácil de creer que decir que los cristianos pues vamos a sufrir persecución, vamos a sufrir tribulación. Y por eso prefieren creer en esa doctrina absolutamente anticristiana.
Pero eso es como creer que no tenemos enfermedades. Pues será muy agradable para la carne decir que no tenemos enfermedades o que no sé, o que no sentimos dolores, que todo es gozo y placer y deleite. Pero eso no es real. O sea, la gente tiene que ser realista. O sea, si hay una serie de evidencias. Porque además que estas personas con las que se debate y con las que se hable, se ve claramente que son personas que aman a Cristo Jesús.
Sí, Michel. Hola, Michel. Me alegro verte por aquí. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo
Michel.
estás?
Bien, aquí en el trabajo estamos. Dime.
Lo que pasa es que seguramente están todos sin decir nada por el hecho de que estamos acostumbrados a que nos diga que se va a terminar el mundo con una bomba atómica, vamos a morir todos quemados en alguna explosión nuclear, o se va a caer el cielo, se va a enrollar como un pergamino. Entonces esta historia como que
Sí, efectivamente, aquí estamos acostumbrados a hablar de otros temas más
claro.
proféticos y hoy hemos sacado una historia del Antiguo Testamento, que es raro que demos un estudio tomado del Antiguo Testamento, pero
Claro,
yo
pero
lo veo un estudio muy bonito. Sí.
de todas formas, yo quiero valorar el hecho de que estás hablando sobre las verdades y las mentiras. Mira, es algo que comúnmente las personas no practican mucho, pero yo tengo una esposa que desde que yo la conocí, ella valora la verdad, pero tremendamente. O sea, desde que muchos años, ya más 20 años probablemente que estamos, y ha sido como la regla de vida que hemos llevado. Y no aguantamos ninguna mentira, ni una, ni una, ni una, ni pequeña, ni nada. No existe la mentira. Y la odiamos, pero con todo nuestro corazón. Y hemos llevado una vida así. Y fíjate que es muy importante. Yo cuando la conocí, ella me contó todo lo de ella, yo le conté todo lo mío, no tenemos ningún secreto. Y fíjate que las relaciones humanas, cuando se basan en la verdad, como bien decías tú hace un rato, se tienen una base robusta y firme en la cual se puede edificar para siempre. Eso es lo
Muy
que yo
bien.
quería aportar.
Muy bien, querido hermano Mitchell, efectivamente. Y es lo que nos enseña esta historia de Abraham, a decir siempre la verdad, ir con la verdad por delante, nunca ir con media verdades, no ocultar la verdad, sino que especialmente ante el mundo, tenemos que ir siempre con la verdad completa. Pues si no podemos sufrir pues malas consecuencias, lo que le pasó a Abraham por ocultar toda la verdad. Mira lo que le pasó, que le quitaron dos veces, le quitaron a su esposa.
Estábamos conversando acá en casa, estamos gracias a Dios que estamos todos en la familia, y salía el tema relacionado, bueno, hacíamos la pregunta de cuántos otros textos bíblicos o historias bíblicas nos recordábamos acerca de donde hubiesen habido mentiras. Y mi hija recordaba la historia de Zafira y su esposo Ananías, ahí en el libro de Hechos, capítulo 5. También hay otra mentira que ellos recordaban, mis hijos, en el caso de Caín, cuando asesina a su hermano Abel. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con esas dos mentiras que acabo de mencionar, o esos dos grupos de personas que mintieron? Porque Abraham mintió, ya lo hemos comprobado, o dice una parte de verdad y una parte de mentira, y eso es una mentira. Y también en el caso de Ananías y Zafira, ellos dicen una parte de verdad y otra de mentira, porque habían vendido la propiedad, pero no la habían vendido en el precio que ellos estaban diciendo. O sea, también podríamos tomar que dijeron una parte de verdad
y otra parte de mentira. Y en el tema de Caín con su hermano Abel, ocurre algo similar. ¿Cómo podríamos tomar esa situación, hermano Tito? ¿Qué piensas tú o qué opinan los demás hermanos acá en la sala? Paso palabra.
Pues la mentira, ya sabéis, la mentira de Ananías y Safira tuvo unas consecuencias terribles, porque el juicio de Dios cayó de repente. Cayeron muertos, estaban defraudando del precio. Decían que habían dado que habían dado todo el dinero a los pies de los apóstoles y se habían quedado con una parte. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Safira? Pues además de la mentira, fue un pecado de avaricia capitalista. Es lo que les ocurrió a ellos. Quisieron quedarse con un dinero porque los primeros cristianos en Jerusalén, como sabéis, tenían todas las cosas en común, compartían los bienes y nadie tenía necesidad de nada. Mirad, vamos a leerlo porque es un pasaje muy, muy importante, cómo vivían en Jerusalén los primeros cristianos. Era un comunismo cristiano, nadie tenía necesidad de nada, vivían en comunidad, en comuna. Vamos al libro de los Hechos, dice capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y fíjate lo que dice ahora. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas, es decir, vivían en comuna, en una como en comunas, vivían en comunidad, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, que se lo pasaban estupendamente, porque dice que comían juntos con alegría. Eran reuniones, vivían con alegría, vivían con gozo. Nadie tenía necesidad de nada, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, la avaricia, sustrajo del precio. Aquí encontramos ya metido el capitalismo avaro, metido en la, quería meterse ya en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, que ya estos dos pollos eran unos avaros y quisieron y que se quedaron con una parte de ese dinero, diciendo pues que habían entregado todo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Nadie les obligaba a dar nada, y nadie se obligaba. Esto no era como el comunismo ateo, que se les obliga, se les quita, se les obliga a darlo. No, esto era voluntario y el que lo quisiera tener, pues se lo quedaba. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. Fijaos cómo los primeros cristianos vivían en comunidad, tenían todas las cosas en común. Y ya este capitalismo avaro, pues ya se quiso infiltrar en la iglesia de Dios, pero gracias al Señor y gracias a los apóstoles, especialmente al apóstol Pedro, pues estos dos avaros no fueron juzgados por Dios y no se infiltró en la iglesia. Entonces ahí podéis ver una mentira y además de una mentira, pues un acto de avaricia por parte de Ananías y Safira.
También me ha hecho gracia porque yo también estaba intentando hacer una especie de esfuerzo de reflexión, como decía Antonio, ¿no? De evocar algún pasaje, ¿no? que nos enseñase, nos ampliase, ¿no? La enseñanza esta, ¿no? De este capítulo tan hermoso, ¿no? Y a mí lo que me resulta curioso es que, claro, si nos damos cuenta, no sabemos tampoco qué hubiera ocurrido si Abraham no hubiera dicho esa media mentira. En el caso, por ejemplo, de Abimelech. Porque a mí hay una frase que me interesa mucho de este texto, que a ver si la encuentro, que es cuando dice que tenía miedo porque no tenían temor de Dios. A ver si lo encuentro, si no. ¿Cuál es la parte que dice que tenían temor de Dios? A ver. ¿Sabes cuál te digo?
Sí.
A ver, que la estaba buscando
a ahora. A ver, debe ser en el verso. Mira en el verso 6 o 7.
Vale. Pues perdón. Pues esta me parece magnífica esta frase, ¿no? Dice, y Abraham respondió. Dice, pues bueno, dice, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Dice Abimelech. Dice, porque dije para mí, ciertamente, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Este versículo me parece a mí clave en la enseñanza, ¿no? Que el texto nos da y Dios nos da como creyentes en referencia a los impíos o a las personas que no tienen ese temor de Dios, precisamente que lo dice de esta manera magnífica, ¿no? Temor de Dios. O sea que Abraham en realidad mintió porque él sabía que, claro, ellos no eran creyentes, entonces no había ese temor de Dios, y eso esa sabiduría le hace, bueno, obrar de alguna manera contra Dios, ¿no? O sea, no diciendo toda la verdad. Realmente no sé si es falta de fe por parte de Abraham de que Dios le fuera a proteger, ¿no? En ese sentido. Y a mí me parece muy interesante con situaciones que podemos tener nosotros en nuestra vida cotidiana como creyentes en relación con no creyentes, que seguramente habremos pensado esto miles de veces, ¿no? En nuestro trabajo, en muchas situaciones en las cuales a lo mejor no incluso nos hemos podido ver en apuros, a lo mejor tal vez, y ciertamente o no decimos toda la verdad o no, o a lo mejor hemos tenido oportunidad de predicar la palabra y no lo hemos hecho, y seguramente este versículo me parece tremendo, ¿no? La pregunta, yo sigo igual, claro, no sé hasta qué punto, si Abraham, hay que darse cuenta de que al final la historia acaba bien, pero tampoco nos olvidemos de que Dios controla todo, ¿no? Entonces Dios realmente también controló el hecho de que Abraham actuara así, porque Dios se presenta directamente en sueños a Abimelech debido a que Abimelech estaba a punto de cometer una atrocidad, ¿no? Sin saberlo. La pregunta es si Abraham no hubiera dicho esta mentira media, ¿realmente Abimelech habría respondido de esa manera? Es una incógnita, ¿no? Que claro, eso nunca lo sabemos. Pero claro, en cualquier caso, me parece interesante este texto, ¿no? Aunque sí que reconozco eso, que no sabemos la otra opción. O sea, claro, Dios, a ver si me explico. Abimelech casi se convierte incluso, creo que dice que le ofrece a Dios una ofrenda. Pero porque claro, es que Dios le habla directamente, de una manera súper poderosa. Pero claro, es que también Dios le habla de esa manera porque estaba a punto de cometer una impiedad con Sara, ¿no? Si no hubiera sido si no hubiera sido ese orden o acontecimiento, no sé qué hubiera pasado. Pero en cualquier caso, este texto, sobre todo el versículo 11, me parece genial, ¿no? Eso de decir, Abraham va y miente porque dice, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. O sea, él está profetizando casi, ¿no? Incluso ya no sabe cómo Dios va a actuar, que es como si no creyera que Dios le va a proteger, no sé, es un versículo interesante. Y me recuerda mucho al de Jonás. Me parece muy interesante relacionarlo con el de Jonás, cuando está en el barco, porque aunque Jonás no miente, pero realmente cuando lo echan a suerte, no, Jonás en realidad no dice por qué está ahí, y seguramente todo el tiempo que llevaba en el barco, pues no decía claramente quién era su Dios o quién era él, ¿no? Y solo lo descubren cuando ofrecen a suerte, y descubren quién era él. Entonces él dice que él es un siervo que teme a Jehová, le explica su situación, y ellos como que se lo echan en cara de la misma manera que Abimelech. Me parece curioso porque todos aquellos presentes le echan en cara que como que no les ha dicho eso, y entonces luego se arrepienten, y es cuando le quieren lanzar por la borda, ¿no? Y me parecen dos textos muy interesantes como para ver cómo tanto la opinión que podemos tener los creyentes, ¿no?, respecto a los impíos, ¿no?, como que a veces pues podemos actuar de una manera incomprensible pensando, ¿no?, que esos impíos no tienen temor de Dios y estamos rodeados de ellos, como que Dios no va a obrar con poder. Y estos textos nos enseñan que Dios incluso obra incluso a pesar de nuestras acciones, ¿no?, a pesar de nuestra acción temerosa o a pesar de ciertas acciones que podamos cometer, ¿no?, por ese temor, Dios incluso obra con poder a pesar de eso, ¿no? Me parecen dos textos interesantes, ¿no? Relacionar el de este de Jonás, muy interesante, con este de Abraham que hemos leído. Paso palabra.
Muy bien, hermano, gracias, hermano Daniel. Fijaos, fíjate la respuesta que dio Abraham, fijaos la que dio Abimelec, la respuesta, ¿eh? Fue que él creía, Abraham creía que en esa tierra no había temor de Dios. Abraham creía que le matarían si decía la verdad de que Sara era su esposa. Lo que hizo Abraham fue sencillamente, hermanos, es que juzgó erróneamente a esos paganos, lo juzgó erróneamente. Ya que ellos, pues lo que ellos también tenían, temían a Dios, pues la conciencia de cada ser humano, como sabéis, nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y esto es algo, pues, que Abraham no llegó a comprender cuando ocultó ahí a Abimelec que Sara era su esposa. Esto Abraham no lo entendía, no lo comprendía, que la conciencia de cada ser humano nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Entonces les juzgó mal a esos paganos, Abraham. Y entonces, seguidamente, lo que hizo Abraham fue decir la verdad ante el rey Abimelec. Dijo la verdad, que Sara también era su hermana. Era su hermana, pues, repito, hermanos, Sara era hija de su padre, pero no de su madre. Lo cual significa, hermanos, que Abraham realmente no mintió cuando decía que Sara era su hermana. Simplemente el error de Abraham fue que hizo ocultar que también era su esposa. Y lo hizo sencillamente para salvar su propio pellejo, Abraham. Ese fue el error de Abraham.
Hermano Tito, ¿cómo
Sí.
podemos llamar entonces este tema? ¿Podemos decir que Abraham mintió o Abraham ocultó una parte de la verdad? Porque una cosa es mentir y otra cosa es ocultar una verdad. Porque él dice una verdad al decir que es su hermana.
Claro.
Pero él oculta el hecho de que es su esposa, además de ser su media hermana. Es su esposa. Entonces, ¿podemos calificar a Abraham como un mentiroso en esta parte? Porque me
Buena
parece,
pregunta.
analizando bien el texto, me parece que no, me parece que Abraham no ha mentido, porque mentir es decir una cosa por otra, o es no decir la verdad. Sin embargo, Abraham, en este caso, me parece que está ocultando, pero ocultar algo, ocultar una verdad, no es mentira. Entonces, ¿cómo podríamos calificar a Abraham, por lo menos en esta historia? Porque recordemos que Abraham es llamado hasta el día de hoy el padre de la fe. Entonces, aunque tuvo miedo, porque aquí lo está demostrando en este texto, tuvo miedo, pero me parece que no hay una mentira. Me
Claro,
parece, por lo menos
claro.
es lo que yo estoy captando. No, no sé
Sí,
si otro hermano
efectivamente.
tenga otra apreciación. Paso
No,
palabra.
ocultó la verdad. Le ocultó la verdad para salvar su propio pellejo. Fue un acto
Tito,
de ocultamiento de la verdad, sencillamente. Adelante, Mitchell.
¿sabes qué? Me parece que el hijo de Abraham hizo exactamente lo mismo.
Sí,
Jacob.
podrías comentarnos más, hermano Mitchell.
Jacob creo que hizo exactamente lo mismo que hizo Abraham.
Isaac, el hijo de Abraham era Isaac, hermano. Isaac.
Isaac. Él creo que hizo exactamente lo mismo que hizo el papá. Si tú lo revisas más adelante, lo vas a ver. Ahora mismo no puedo revisarlo yo, pero si lo ves, te vas a fijar que sucede exactamente lo mismo.
Pues ya lo veremos otro día, hermano. Ya hablaremos sobre Isaac también, que seguramente hay otra enseñanza espiritual, pues para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza, la moraleja de esta historia que nosotros nos podemos aplicar? Pues es eso. Es de el no ocultar la verdad, porque a veces cuando ocultamos la verdad en ciertas circunstancias, pues puede causarnos pues experiencias dolorosas, que es lo que le ocurrió a Abraham, que por dos veces por ocultar la verdad a estos dos reyes paganos, pues le quitaron a su amada esposa, le quitaron a Sara. Entonces, si él hubiera dicho la verdad, que era su esposa, pues no le hubieran quitado a su esposa. Entonces, la enseñanza de esto es que tenemos que decir siempre la verdad completa y no ocultar la verdad. Ciertamente Abraham pues no mintió, simplemente lo que hizo fue ocultar la verdad. Abraham no mintió, hermanos, cuando decía que Sara era su hermana. Simplemente lo que hizo, repito, es ocultar porque también era su esposa y lo hizo para salvar su pellejo. Por lo tanto, es un error decir que, porque hay por ahí algunos que dicen que Abraham, que sí, que Abraham mintió cuando dijo que Sara era su hermana, y eso no es cierto. Abraham no estaba mintiendo. Hay algunos iglesieros que dicen que Abraham mintió y eso no es cierto.
A mí me parece interesante, también respecto al mismo tema, ¿no? Recalcar, por ejemplo, el versículo ese que comentaba antes, bueno, de la parte de Jonás, cuando descubre qué es lo que está pasando, dice en el 1:12, Jonás dice: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Este versículo da luz tanto a lo que ha ocurrido con Abraham como aquí mismo, ¿no? En Jonás. ¿Cómo Dios puede obrar dando favores o trayendo plagas o maldiciones a los impíos respecto a cómo se comportan ellos con nosotros o lo que hacemos nosotros mismos? Por ejemplo, en el caso de Abraham es cómo se comportaba Abimelec, lo que estaba a punto de hacer Dios, aún sin saberlo, Abimelec, aún sin saber quién era Abraham ni quién era Sara. Eso, ese no conocimiento no le eximía de la culpa. Y en el caso de Jonás, pues como lo que estaba haciendo Jonás, o sea, él sabía que estaba en un sitio que no tenía que estar, y Dios iba a utilizar hasta los elementos y todo lo posible para llevarlo donde tenía que llevarlo. O sea, sin caer en un egocentrismo, sin que creamos, porque sabemos que la gloria es para Dios, nosotros como creyentes, pues en estos dos versículos nos enseña cómo Dios puede obrar y manifestarse, depende de lo que nosotros hagamos o depende de lo que las personas hagan con nosotros, ¿no? Me parece una cosa maravillosa, ¿no? Y también por eso, en este sentido, en los dos textos, nuestra obligación también es, de alguna manera, expresar lo que somos, aunque creamos que no nos van a creer, expresar lo que puede pasar, si depende cómo actúen con nosotros, sin miedo ninguno, porque, bueno, tenemos este fundamento bíblico, ¿no? O sea, cómo Dios obra, bendice o castiga, porque nosotros también somos bendición, pero podemos ser causa de maldición también para los gentiles, ¿no? De alguna manera. Entonces, estos dos versículos me parecen muy interesantes, sobre todo este de Jonás. Dice: tomadme y echadme al mar, y dice, y él lo dice, él lo sabía seguro por qué ocurría. No tiene ninguna duda, ¿eh? Él sabía exactamente que toda esa tempestad era porque estaba en un sitio que no tenía que estar. Y por consecuencia, aunque parezca injusto, pues los impíos que estaban con él, pues estaban sufriendo las consecuencias. Claro. Incluso ellos le increpan. A mí lo que me parece interesante, que ellos hasta le dicen: ¿y por qué no lo has dicho? O sea, yo me imagino a Jonás que, claro, y lo mismo que dice Abimelec: ¿y por qué no lo has dicho? ¿Y cuántos no nos dirán a nosotros? ¿Y por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste quién eras tú? Y no te hubiera hecho esto, o te hubiera bendecido, o no sé si me explico, ¿no? Sin caer en la vanagloria, ¿no? Porque sabemos que todo es por causa del nombre de Dios, ¿no? Pero nosotros, como portadores de ese nombre, pues creamos, o sea, ocurren cosas, a nuestro alrededor ocurren cosas, y no hay que olvidar que claro, que es lo principal, ¿no? Que de este mundo, ¿no? Es la salvación, ¿no? Incluso cuántos no pueden ser salvos, ¿no? Por causa de a través de nosotros, ¿no? De alguna manera, a través de que nosotros abramos nuestra boca, ¿no? Cuántos pueden creer y caer postrados ante Dios, ¿no? Como pues bueno, como ocurre con aquellos compañeros de Jonás y como ocurre con Abimelec, ¿no? Hoy paso palabra.
Hermano Tito, yo soy el hijo de a hermano Antonio, soy Aarón.
¿Qué tal, Aarón? Adelante.
Quería aportar una cosa acerca de lo que Abraham hizo en lo que recién acabamos de ver, de su del oculto o del ¿cómo se diría?
De que ocultó
La verdad de que Sara era su esposa, porque tenía miedo a que lo mataran. Pero yo recordándome en 1 Samuel 16, capítulo 16, ahí está la historia del Samuel, de 1 Samuel, capítulo 16, está la historia del profeta Samuel, cuando Dios le dice que vaya a ungir a David o a uno de los hijos de Isaí, porque iba a haber un nuevo rey. O sea, Dios iba a reemplazar al rey Saúl. Entonces, aquí tengo yo el capítulo 16, versículo 2 exactamente, y dice: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces veo yo ahí en Samuel también miedo en contra de Saúl, que lo iba a matar, si es que Saúl encontraba que el profeta Samuel iba a ungir a otro rey. Entonces Dios le dice que haga este sacrificio, pero no le dice que le que no le dice a Samuel que él le dijera toda la verdad a Saúl, si no lo iba a matar. Entonces Dios permite que el profeta Samuel oculte parte de la verdad y por el propósito que realmente iba a ungir otro rey. Entonces, no sé si se estará, yo no sé qué piensas, yo que el ocultar la verdad no sería realmente malo, pero de acuerdo a la situación. En este caso, Samuel se veía en la pared porque no pensaba que lo iban a matar. En el otro caso, acerca de Abraham, más o menos algo parecido. Claro, uno estamos que Dios está controlando, en los dos yo veo que Dios está controlando toda la situación. Lo que pasa es que Dios no, perdón, Abraham no le pregunta a Dios qué es lo que tiene que hacer. En cambio, Samuel ya habla con Dios y Dios le dice qué hacer exactamente. Entonces ahí veo las dos situaciones y son como medias parecidas, y al mismo momento no. O sea, no está diciendo la verdad completa, pero tampoco está mintiendo. Está ocultando parte de la verdad, pero no creo que ese hecho lo haga una mentira o lo haga un mentiroso. Paso palabra.
Exactamente, exactamente, muy bien. La diferencia es que en el caso de Samuel, de Saúl, vamos, de Saúl, del profeta, pues fue Dios quien se lo dijo. En el caso de Abraham, pues fue cosa de Abraham. Él lo ocultó, él no, como muy bien has dicho, él no consultó con Dios, Abraham, y pagó las consecuencias. Que la consecuencia fue que le quitaron por dos veces, le quitaron a su esposa, por ocultar la verdad. Y el otro caso es muy diferente, es diferente. Entonces, por lo tanto, hay veces que por ocultar la verdad, si es algo que no procede de Dios, si ocultamos la verdad, pues podemos pagar las consecuencias, consecuencias a veces dolorosas. Pero hay situaciones en que sí es necesario ocultar la verdad, como es el caso ese que has mencionado del profeta. Como dice Robert, así es.
Lo que decía Mitchell, aparece es respecto al hijo de Abraham, Isaac. La cita exacta está en Génesis, capítulo 26, verso 7. Aquí lo puse en el chat para los hermanos que quieran verlo. Allí es donde ocurre exactamente con Isaac lo que ocurre con su padre Abraham. Voy a leer ese verso solamente. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, es la mujer de Isaac. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Así que ahí está la cita, Mitchell. Y gracias, porque realmente creo que fue muy interesante ver que, como dice
Efectivamente.
Daniel, de tal palo, tal astilla.
Así es,
Exactamente.
así es. Lo aprendió de su padre, de Abraham, efectivamente. Y es algo, Mitchell, que yo
Gracias,
no había
gracias.
leído. No, yo no lo sabía, que también su
Bueno,
hijo
ya
Isaac cometió.
te darás cuenta, Tito Martínez, que también soy un teólogo muy destacado.
Ya lo veo, especialmente en el Antiguo Testamento, efectivamente. Yo no sabía, yo creo que había sido solamente Abraham, el padre, el que había cometido ese error, y efectivamente también lo cometió su hijo, Isaac.
Hermano, Tito, soy Aarón de nuevo.
Sí, Aaron, dime.
Volviendo a lo que yo estaba diciendo, para dejar en claro entonces que el ocultar no es pecado, pero el ocultar está bien de acuerdo a la situación. En la situación de Abraham estaba mal porque él juzgó a este pueblo, lo juzgó mal. Pero en cuanto al profeta Samuel, el ocultar estuvo bien, a uno porque Dios se lo mandó y el otro porque realmente quizás Saúl lo podría realmente matar.
porque él ya conocía a Saúl. En cambio, Abraham no creo que haya conocido mucho al pueblo en el cual él iba a ingresar. Entonces, el ocultar, de acuerdo a la situación, estaría bien. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. La diferencia es bien sencilla. Lo de Samuel estaba bien porque Dios se lo dijo, que lo ocultara. Y en el caso de Abraham, Dios no se lo dijo. Y esa es la diferencia. Por eso es que una cosa estuvo bien y otra cosa estuvo mal. Cuando Dios lo dice, que lo ocultemos, pues está bien. Cuando Dios dice, cuando Dios no lo dice, sino que es cosa nuestra, que lo ocultamos por cobardía, pues entonces no está bien. Y podemos pagar las consecuencias, como le ocurrió a Abraham.
La hermana Zulma, Tito, no está debiendo la explicación del símbolo de la urna.
A ver, sí, hermana Zulma, que cuando puedas nos das esa explicación, nos la envías.
Sí, cómo no, estoy ahora mismo conduciendo. Estoy en el carro, mi esposo está al lado mío con la laptop y se me hace un poco difícil, pero sí les digo que como adelanto, miren la perspectiva de cómo está ese logo, vean que está visto desde arriba, donde la tierra, si la pueden ver, es como si alguien la estuviera viendo desde el polo norte. Y eso está puesto así porque la simbología de ellos, masónica Illuminati, es Horus, quien de arriba ve la tierra. Y eso que parece ser el mar Ártico, Tito, en realidad es una apertura polar. Y no te muestra hacia abajo, no te muestra la Antártida y la muestra desde arriba, porque y eso sí les puedo hacer llegar enlaces de templos masones, en donde se ve que a Horus no le gusta la entrada o apertura polar antártica, porque supuestamente le teme a los que viven debajo de la tierra en esa parte específica. Pero lo más interesante del logo son los meridianos o cuadrantes que aparecen. El primer cuadrante que se ve justo en el donde está el mar Ártico, aparente a mar Ártico, no hay problema. Pero ya el segundo, todo lo que te cubre desde Estados Unidos y sigue, te coge Europa, una gran parte de Asia, es la tercera parte completa de la humanidad o población que se va a ver prácticamente aniquilada. Porque si se fijan, es ese lugar donde más armamento nuclear hay. Y así se van explicando cada cuadrante. Y es muy, muy interesante. Y de tener más tiempito y no estar conduciendo, pues le puedo seguir diciendo. Paso palabra.
Gracias, hermana Zulma. Sigue conduciendo. No vayas a tener un percance por nuestra culpa. Entonces, ya otro momento nos explicará más extensamente el asunto este. Siempre es que yo he tenido curiosidad el por qué en el emblema este de la ONU no aparecía el continente Antártico. Si os fijáis bien, en el mapa que aparece, no se ve por ninguna parte el continente Antártico. Y la primera vez que escucho la explicación que ha dado la hermana Zulma, y es curiosa, es interesante.
Es correcto. A ONU no le gusta la Antártica. No le gusta la Antártida a Horus, no le gusta. Y si se fijan bien, van a ver que hay unas áreas que no están. Es muy difícil que vean a California. Bueno, porque no va a estar. Tiene mucha simbología. Las ocho regiones en que se divide, que es también en formas piramidales, pues van a ser ocho regiones donde se van a implantar una serie de tipo de cosas. En realidad muy interesante y muy bueno conocerlo. Les prometo que les voy a dar toditos los detalles, y es con mucho contraste y datos históricos que van a entender y se van a dar cuenta, wow, es cierto. Así que se las debo.
Pues lo esperamos, hermana Zulma. Cuando puedas nos lo envías. Está interesante eso. Sabéis que el emblema de las Naciones Unidas es un emblema masónico, esto lo sabe muy bien la hermana Zulma, es masónico 100%, las Naciones Unidas fueron creadas por los masones, Illuminati, y es el proyecto, el embrión del gobierno mundial, las Naciones Unidas. Primero fueron la Sociedad de Naciones, como sabéis, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1919 se crean la Sociedad de Naciones, que es que fue la antesala de las Naciones Unidas. Entonces ocurrió la Segunda Guerra Mundial, desapareció la Sociedad de Naciones y se crearon las Naciones Unidas. Va a haber ahora una Tercera Guerra Mundial, va a desaparecer la ONU tal como la conocemos y se va a crear un nuevo orden mundial, unas nuevas Naciones Unidas, un nuevo gobierno mundial, justo después de la Tercera Guerra Mundial. Fijaos hermanos, cómo después siempre de cada guerra mundial se instaura una sociedad, una organización política con pretensiones de gobierno mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se crea la Sociedad de Naciones, después de la Segunda Guerra Mundial se crea las Naciones Unidas y después de la Tercera Guerra Mundial se va a crear el Gobierno Mundial de la Bestia.
Ese es el tito que quería escuchar, ¿ve? Hablando que todo se va a destruir y todo eso. Ya estamos en tierra derecha ya.
No, estábamos hablando de eso, del Gobierno Mundial que va a venir y de lo que ha ocurrido. Realmente, sabéis, leéis un poco la historia y efectivamente, justo después de las guerras mundiales que ha habido en el siglo XX, se han creado esas organizaciones masónicas con pretensiones de gobierno mundial. La ONU, tal como la conocemos, tiene que cambiar, va a ser cambiada y se va a crear una nueva organización mundial, un gobierno mundial, centralizado, hermanos, en la ciudad de Jerusalén. Como sabéis, esto lo estuvimos viendo ayer, el otro día, la charla que dimos sobre la abominación desoladora. Es ahí donde se va a centralizar el gobierno mundial este que se va a instaurar justo después de la Tercera Guerra Mundial. Esa tercera parte, como bien ha dicho antes la hermana Zulma, va a morir la tercera parte de la población mundial. Eso lo dice bien clarito el capítulo 9 del Apocalipsis. La tercera parte de la humanidad va a perecer por fuego, humo y azufre. Exactamente lo dice ahí en el capítulo 9. Un gobierno mundial con menos gente en el planeta pues es más fácil de controlar, evidentemente. Por eso tienen que diezmar la población mundial por medio de epidemias, enfermedades, por medio de guerras.
Después de esta bonita charla que acabo de escuchar y todo esto, y bueno, pues me voy a despedir ya porque es que estoy que me estoy cayendo.
Sí, ya es tarde también.
Me estoy cayendo y necesito descansar, entonces me voy a retirar.
Bien, bueno, pues vamos a marchar.
Nada, ya. Quiero saludar a todos los hermanos, gracias y paz. Y gracias, nada, que Dios os bendiga a todos. Y yo me estoy cayendo y necesito descansar.
Vale, Envi, pues espera un segundo que nos vamos a marchar ya todos. Hermano Antonio, ¿puedes despedirnos con una oración?
Muy bien, hermano, muy bien.
Bueno, ya nos marchamos. Gracias.
Vamos, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Padre Celestial, agradecemos en la oportunidad que nos has concedido este día de reunirnos junto a nuestros hermanos y aprender más de tu palabra. Gracias por este texto que hemos analizado, el pasaje de Abraham. Gracias, Señor, por la bendición que nos permites de escudriñar tu palabra e ir analizando las verdades que están allí, Señor. Gracias por la participación de cada uno de nuestros hermanos. Oramos pidiendo tu bendición cada uno de los hermanos que están aquí en la sala y los hermanos que están escuchando esta grabación. Señor, que sea de gran, gran bendición. Y así, Señor, como hay testimonios de hermanos que no pueden entrar aquí a la sala por diferentes situaciones laborales o de horarios, pero sin embargo escuchan esta grabación. Señor, pedimos que tú seas con ellos. Bendice sus vidas, fortalece sus vidas. Y que esta palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de ellos, así como lo es para nosotros. Gracias, Padre, por toda tu bendición, por todo tu amor hacia nosotros. Señor, si hay algún hermano que esté pasando por dificultades de salud, por problemas de enfermedad, oramos a ti, Padre, recordándoles a ellos y pidiendo, si está en tu voluntad, si está en tu plan sanarles, que sí lo hagas. Ten misericordia a nuestros hermanos que están afectados de su salud y también nuestros hermanos que están pasando por problemas laborales, problemas de trabajo. Hay tanto, tanto problema en diferentes países del mundo. Señor, tu misericordia sea con tus hijos. Padre, ten misericordia de tu pueblo. Suple las necesidades, Señor. Ayúdanos a confiar cada día más en tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es verdad y tu palabra ha prometido que el pan y el agua no nos faltará, que tú estarás con nosotros, Señor, poniendo paz aún en medio de la tormenta. Gracias, Padre, por cada hermano aquí que ha estado en la sala, nuestros hermanos, nuestras hermanas que a veces no pueden participar, sin embargo, sabemos que es de bendición esta reunión. Congregarnos aquí es una gran bendición. Gracias por tu amor. Danos una tarde, una noche de reposo, de tranquilidad. Y si es tu voluntad, que mañana nos volvamos a reunir a esta misma hora, Señor, para seguir aprendiendo más y más de tu palabra. Bajo tu cuidado y tu bendición quedan nuestras vidas. Señor, lo pedimos todo y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Rey que pronto viene. Amén y amén.
Amén, hermano.
Amén, amén. Amén.
A ver, antes de marcharnos, hermanos, os quiero hacer rápidamente una pregunta. ¿Qué horario os parece mejor a ver que nos reunamos? ¿Este, las 12 de la noche hora española o el de las 11 de la noche? ¿Cuál es el mejor para vosotros?
Hermano, para nosotros, sí. Para nosotros acá en América no creo que haya mucha diferencia porque es en la tarde, ya cuando todos hemos regresado del trabajo.
Ya.
Pero el problema veo yo que para ustedes como que se torna un poco tarde.
No, a mí es igual, a mí es igual. A mí es igual 11 o 12, pero quiero saber a vosotros qué horario os viene mejor, si el que teníamos antes a las 11 o el de las 12.
A mí me da igual,
a ver, Tito. Daniel Killer dice las 11 de la noche. Al hermano Iván dice que le da igual. Antonio dice que está bien las 12. No, es que
yo digo que casi era mejor las 11, pero que yo tampoco
es quiero... que lo estoy diciendo porque los hermanos Miguel, Luis y Zulma les pilla mejor el horario de las 11 de la noche hora española, porque ellos, como os habéis fijado, han salido de trabajar y justamente les pilla en el trayecto del trabajo a su casa, les pilla en la carretera. Es un horario muy malo para ellos en concreto. Entonces, por eso os pregunto a vosotros también si cuál os va mejor, si el de las 11 o las 12. Entonces yo creo que sería mejor, creo yo, trasladarlo de nuevo a las 11 de la noche hora española, ¿no?
En el continente americano, en los Estados Unidos y en América Latina, está bastante cómodo, porque acuérdate que acá en América Latina tenemos una diferencia 5 horas menos que ustedes ahí en Europa. Así que más bien depende de ti, hermano Tito, y tu disponibilidad, así que y de los hermanos ahí en España. Así que ustedes planifiquen el horario, pero me parece que para todos los hermanos que estamos en el continente americano está mejor, está más cómoda la hora para nosotros. Para ustedes vemos que es bastante de noche, bastante tarde, así que...
Es que aquí, por ejemplo,
ustedes decidan.
Hay tres hermanos que les viene muy mal este horario de las 12 de la noche y son el hermano Florian es de aquí, es de la República Dominicana, pero vive aquí en España, vive en Madrid, ya entra varias veces aquí en la sala, y él tiene que madrugar, él tiene que levantarse por la mañana temprano para ir a trabajar, y entonces este nuevo horario de las 12 de la noche le pilla fatal, le pilla muy mal. Y luego también los hermanos Luis y Zulma, que son de Puerto Rico, y les pilla también muy mal porque ellos salen, justamente les pilla pues en el trayecto del trabajo a casa, en la carretera, como habéis podido escuchar cuando ha estado hablando antes la hermana Zulma. Entonces, estos tres hermanos les pilla fatal el horario este de las 12 de la noche. Y por eso lo digo. Entonces, yo creo que sería más conveniente ponerlo... Y yo, por mi parte, el asunto es que, bueno, el tema del trabajo... Hoy no me ha venido el inspector a las 11 de la noche. No suele venir, ¿no? Pero tampoco creo que es ningún problema. Porque yo simplemente, si veo que aparece mi inspector, pues cierro el portátil y ya está. Y no pasa nada. Entonces yo creo que sería más conveniente, hermanos, volver al horario de las 11 de las 11 de la noche. Creo, lo digo por pensándolo para estos tres hermanos en concreto, por Florian, por Luis y por la hermana Zulma. Estoy pensando que es que a ellos les pilla muy mal este horario.
Que por otra parte, nosotros acá en América ya nos habíamos acostumbrado a
las 11, ¿no? A las 11, claro. Sí.
Para nosotros es las 4 de la tarde, imagínense.
Lo vamos a volver otra vez. A partir de mañana, hermanos, volvemos al horario de las 11 de la noche. A partir de mañana. A partir de mañana.
Por mí también mejor a partir de las 11 de la
Y
noche.
para ti también, Envi. Para ti también, porque tú eres aquí de España y entonces te pilla mucho mejor.
Sí.
Así
Bueno,
que bueno.
yo creo
Sí.
que la solución va a estar en que el hermano Tito, a Dios le provea un lugar por ahí, por Sudamérica, y que Dios provea, bueno, las necesidades económicas y que pueda estar, ojalá, unas de las 24 horas del día, pueda estar unas 12 horas conectado a internet y así podríamos tener un poquito más de tiempo. ¿Qué les parece a los hermanos que están ahí en la sala? Yo propongo que el hermano Tito arranque con Clarita para Sudamérica y que Dios provea sus necesidades y que pueda estar, dedicarse todo el día ahí a compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos apoyan esta idea?
Yo lo apoyo, yo me largaría,
Muy
pero ya.
cómodo, ¿no? Muy, muy cómodo.
Amén, hermano.
Yo me largaría. Y Clarita dice que para a Colombia.
Eso, Clarita, Colombia.
No, yo me iría a Puerto Rico, que es la isla que me gusta. Yo Puerto Rico me iría. Con los hermanos Luis y Zulma. Ahí es donde me iría yo.
En mi viejo San Juan, cuántas noches pasé de mi noche de infancia.
San Juan de Puerto Rico, ¿no?
Bueno, hermano,
Muy
pero yo creo que es necesario, hermano. Yo creo que hay mucha gente. Bueno, ahora nosotros hemos acomodado el horario, gracias a Dios, pero yo creo que mucha gente podría estar, si supongamos, soñemos un poco. Si tú, hermano Tito, pudieras estar conectado, qué sé yo, imaginémonos en dos o tres horarios diferentes durante el día. Mañana, qué sé yo, a mediodía y a esta hora. Yo creo que habría muchísima más audiencia y cada hermano sabría el horario que puede y podría entrar muchísima más gente y podrías tú abarcar,
Claro.
seguir extendiendo la palabra de Dios con otros grupos de hermanos que tal vez no puedan estar aquí. Así que na, yo nosotros lo hemos pensado hace bastante. Bueno, creemos que Dios pronto va a darte la oportunidad de que puedas dedicarte completamente al ministerio, hermano, para que esto se multiplique rápido y
No, yo
además de los tiempos difíciles que vienen.
Sí, efectivamente. Yo creo que no, al final nos va a pasar como antes el texto que hemos estado leyendo de Hechos capítulo 5, la historia de Ananías y Safira. Nos va a tocar a los cristianos, a muchos cristianos, vivir como vivían los primeros cristianos, vivir en comunidades, en comunidades, en comunidades, en diferentes lugares. Y al final vamos a tener que vivir así. El internet ya no nos hará falta, desaparecerá o no nos va a hacer falta. Y tendremos que reunirnos en comunidades, de eso estoy seguro. Bueno, hermanos, pues mañana entonces a las 11 de la noche, a la misma hora, volvemos a reunirnos al horario que teníamos a partir de las 11 de la noche. Vamos a hacerlo.
Hermano, última consulta. Me gustaría saber el nombre del pianista que tienes de fondo cuando das la oración en la charla grabada. ¿Me lo puedes dar, por favor?
Sí, os voy a dar la página con unas cuantas piezas suyas. Se llama Ernesto Cortázar. Ernesto Cortázar es un pianista muy famoso a nivel mundial. Él es mexicano. Os voy a dar la página, una página mía que tengo yo con varias piezas de. Pinchad en ese enlace, esa es la página que tengo yo de Ernesto Cortázar. Hay muchas más canciones que podéis bajar de internet. Son melodías de piano y orquesta de Ernesto Cortázar. Ahí, si las queréis bajar, pincháis con ya sabéis, con el botón derecho del ratón, a la derecha, están ahí en blanco, en color blanco. Pincháis y las bajáis.
Ah, qué bueno, sí. Muchas gracias, hermano Tito.
De, na de
Gracias.
nada, hermano Robert. Ya sabéis, guardar destino como y podéis bajar las piezas esas que tenéis ahí en esa página. Son piezas muy, muy, muy bonitas, muy hermosas. Y algunas de ellas las suelo poner ahí, pues ya sabéis, las charlas bíblicas, al final de las charlas, luego las oraciones, suelo poner esas piezas de fondo, algunas de esas piezas de fondo. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas. Nos cruzando a todos y a las 11 de la noche. Hora española, estaremos aquí en esta congregación cristiana bíblica y cibernética. Bueno,
Buenas
pues nada,
noches, un abrazo para
buenas noches,
todos.
hermanos. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere. Que descanséis.